Hemos escuchado el murmullo de la gravedad. Bueno, dicho así, podría resultar algo extraño y poco entendible. Incluso suena poético. El murmullo de la gravedad. Pero esta historia, la del murmullo, tiene poco más de 100 años. Inició cuando Albert Einstein publicó en 1916 el primer trabajo que describía una extraña propiedad de un extraño nuevo concepto de unos aún más extraños objetos que eran simplemente inimaginables. Esos objetos son los agujeros negros, el extraño concepto es el espacio-tiempo y su extraña propiedad es la deformación. Poniendo todo junto, Einstein fue el primero en imaginar que los movimientos de los agujeros negros eran tan poderosos que deformaban el espacio-tiempo a su alrededor. Y existen tantos y tantos agujeros negros en el universo que se pensaba que debía existir una especie de sinfonía cósmica producto de sus emisiones de ondas gravitacionales. Y hoy todo indica que así es, se ha confirmado. Mi nombre es Vicente Hernández y hoy en El Cosmos quiero platicarles sobre la detección del fondo cósmico de ondas gravitacionales, generado, muy posiblemente, por los pares de agujeros negros más bestiales que conocemos y que abre un enorme y nuevo panorama en nuestro conocimiento del origen del universo, del origen y evolución de las galaxias y, por supuesto, de los agujeros negros. Cuando el 14 de septiembre de 2015 ocurrió esto, yo quedé sin palabras. Era una sensación de incredulidad, de asombro y de emoción solo por escuchar esto.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Era el anuncio de la primera detección directa de ondas gravitacionales producto de la colisión de dos agujeros negros ubicados a unos 1.300 millones de años luz de la Tierra. Pero para entender mejor esto, vayamos un siglo atrás, a una de las historias más apasionantes de la ciencia y que comenzó formalmente en junio de 1916 con la publicación de un artículo científico que en español podríamos traducir como, y aquí viene una serie de palabras, Integración aproximada de las ecuaciones de campo de la gravitación, cuyo autor, todos hemos oído hablar de él, fue Albert Einstein. En este trabajo, Einstein hace referencia a la idea de que enormes masas aceleradas podrían distorsionar, mover el entramado del espacio-tiempo como si fuera la superficie de un estanque justo después de lanzar una roca. Y por grandes masas nos referimos a las contenidas en, digamos, una estrella o cientos de estrellas o millones de estrellas en volúmenes relativamente pequeños. Dicho de otra manera, en cosas muy, muy, muy densas. En realidad, como les decía, al inicio todo era extraño e inconcebible en los trabajos de Einstein sobre relatividad y gravedad. ¿Cómo que unos objetos increíblemente densos? ¿Cómo que son algo con la masa del Sol o miles de soles, pero contenidos en un volumen pequeño? ¿Cómo que esos objetos deforman el espacio-tiempo? ¿Espacio-tiempo? ¿Qué es eso? Y además de todo, ¿cómo que dos de esos objetos que giran mutuamente deforman ese espacio-tiempo generando ondas gravitacionales? Todo el trabajo de Einstein no representaba en esas dos primeras décadas del siglo pasado más que un resultado curioso, tal vez entretenido e interesante, pero que para nada serían resultados medibles o que tales cosas realmente existieran. Eso se pensaba hace poco más de 100 años. Sus cálculos mostraban que, asumiendo que estaba en lo correcto, tales objetos eran poco más que imposibles de encontrar, que aquellas deformaciones del espacio-tiempo y que aquellas ondas eran tan débiles que su observación y detección con cualquier tecnología estaba muy, muy lejos en el futuro. Pero una ligera esperanza surgió en 1919. Cuando el astrónomo Arthur Eddington detectó mediante un eclipse solar que la luz de las estrellas justo al lado del Sol, cercanas al Sol en perspectiva desde nosotros, desde luego, se veían afectadas por su masa. Las fotografías capturadas por Eddington comprobaron que una masa como la del Sol, de unos 2 nonillones de kilogramos, esto es un 2 seguido de 30 ceros, doblaban el entramado del espacio-tiempo exactamente como Einstein y sus ecuaciones lo predecían. Pero la primera prueba, aunque indirecta, de la existencia de las ondas gravitacionales comenzó en 1974, 20 años después de la muerte de Einstein, cuando los astrónomos Russell Holtz y Joseph Taylor descubrieron un par de púlsares orbitando mutuamente más o menos a unos 21.000 años luz de nosotros, de la Tierra. este sistema binario de púlsares mostró que cada una de las ecuaciones de Einstein, cada una de las predicciones hechas por él u otros científicos posteriores sobre la dinámica de dos masas tan enormes y cercanas eran correctas. Las implicaciones para la física de los estudios de estos dos púlsares fueron simplemente abrumadoras. A los pocos años del descubrimiento se encontró que ambos objetos se acercaban cada vez más. Su periodo orbital se reduce en apenas 75 millonésimo de segundo por año, producto de la emisión de la irradiación de estas ondas gravitacionales, todo como las ecuaciones de Einstein lo predicen. Sin embargo, la prueba definitiva llegó 99 años después de la publicación del artículo original de Einstein, cuando las ondas gravitacionales fueron detectadas directamente con el instrumento LIGO, acrónimo de Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, esto en español, y seguramente todos ustedes recuerdan esta noticia y lo hemos platicado aquí en el podcast en varias ocasiones. El descubrimiento de las ondas gravitacionales fue tan importante que en 2017, seguramente ustedes también lo saben, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Rainer Weiss, a Kip Thorne y a Barry Barish, líderes del proyecto. Y por cierto, a Hulls y a Taylor, los astrónomos que mostraron de manera indirecta la emisión de ondas gravitacionales mediante el par de púlsares, también les dieron el Nobel, pero a ellos se los dieron en 1993. Así que ahora ante nosotros tenemos una nueva ventana, una que nos abre panoramas impresionantes y que nos permite estudiar la física de objetos y fenómenos totalmente diferentes a los que teníamos a mano hasta hace poco. Créanme si les digo que la revolución de las ondas gravitacionales, sin duda, está a la altura de la revolución que inició Copérnico y que continuaron otros como Galileo, Tycho Brahe y Kepler hace poco más de 4 siglos. De ese tamaño es lo que estamos viviendo hoy. Somos testigos directos de esta historia. Pero regresando a la cuestión de las ondas gravitacionales, resulta que según las ecuaciones de Einstein, según las ecuaciones de relatividad, deben existir varios tipos de estas ondas, producidas por pares de agujeros negros de diversas masas y tamaños, pero también producto de otros fenómenos complejos. Por ejemplo, las ondas gravitacionales detectadas por LIGO en 2015 fueron generadas por la colisión de dos agujeros negros, pero pequeños, esto de pequeños entre comillas, de unas pocas decenas de veces la masa del Sol. En realidad, pares de otros objetos masivos como estrellas de neutrones y enanas blancas también pueden producir las ondas gravitacionales y se han detectado varios de ellas. Pero los pares de agujeros negros supermasivos, esos que habitan el centro de muchas galaxias, también deberían producir ondas gravitacionales. Sin embargo, LIGO y otros instrumentos similares son incapaces de detectarlos. Las monstruosas masas de los supermasivos generan ondas de tan baja frecuencia que se necesitan instrumentos enormes del tamaño de un brazo de la galaxia de la Vía Láctea y años de observación para detectarlas. Si para construir algo como LIGO, que tiene una forma de L, seguramente ustedes lo han visto en las fotografías a través de internet, que apenas tiene 4 kilómetros por lado, el gobierno de Estados Unidos ha invertido un poco más de 1.100 millones de dólares y una cantidad de recursos humanos y materiales sin precedentes, imaginen ustedes lo que implicaría construir un interferómetro similar, pero escalado a unos, ¿qué les gusta?, a 1.000 años luz por lado. Sería una locura y directamente imposible, no solo en lo financiero, sino también en lo práctico y en lo material. Afortunadamente, el universo tiene una parte de ese instrumento integrado ya, en unos objetos muy peculiares, y únicamente ha hecho falta nuestra inteligencia para aprovecharlos e intentar captar esas otras ondas gravitacionales. Me refiero a los púlsares o pulsares. Los púlsares son estrellas de neutrones, esos restos de estrellas masivas que terminaron sus días como explosiones de supernova, pero que emiten pulsos rápidamente. Podemos decir que son cadáveres estelares que funcionan como faros cercanos a las costas. En esencia, debido a las condiciones físicas de la propia explosión, las estrellas de neutrones terminan girando muy rápido, pero además tienen un campo magnético increíblemente grande, y en dirección de sus dos ejes de rotación, lanzan haces de radiación que podemos detectar con radiotelescopios. Si ese eje apunta hacia nosotros, es decir, Si la dirección de la radiación de la estrella de neutrones apunta hacia nosotros, hacia la Tierra, es posible que pulse, emitiendo la radiación cada pocos segundos o incluso menos. Por eso les llamamos púlsares o pulsares, porque efectivamente pulsan. Bien, pues el ritmo con que pulsan los púlsares es increíblemente regular y preciso, haciendo que los podamos usar y los consideremos como los mejores cronómetros del universo. Por ejemplo, un pulsar llamado PSR-B0329, que es el más brillante del hemisferio norte, pulsa una vez cada 0.7145 segundos y suena así. Este otro pulsar, ubicado en dirección de la constelación de Vela, pulsa cada 0.0893 segundos y suena así. Pero este otro, llamado J0437, emite un pulso cada 0.0057 segundos. Esto es, gira 174 veces por segundo y suena así. J0437 gira tan rápido que la señal suena como una abeja hiperactiva. Pero lo más impresionante y útil es que el giro del pulsar tiene un error de apenas 1.7 por 10 a la menos 17 segundos. Es increíblemente preciso. Bien, pues estas características de los pulsares, su buen ritmo, digamos, hace que sean la herramienta perfecta para detectar ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, producto de agujeros negros supermasivos y también de ondas gravitacionales primordiales. Vamos a explicar esto. Supongamos que en un rincón lejano del universo dos galaxias colisionan, cada una de ellas con un agujero negro supermasivo en su centro, y da la casualidad de que en el choque sus dos agujeros negros se acercan tanto que ambos quedan orbitando uno alrededor del otro. Por supuesto, esta historia toma cientos o millones de años en desarrollarse. Bien, pues como lo dijimos, los agujeros negros supermasivos quedan orbitando uno alrededor del otro, y además se van acercando poco a poco. Después de unos cuantos millones de años, los dos agujeros negros llegan casi a tocarse y comienzan a producir ondas gravitacionales. Esas ondas gravitacionales son como las ondas que les mencionaba al inicio de un estanque producida por una roca que arrojamos, y viajan en todas direcciones por miles de millones de años. Cruzan parte del universo, llegan a la Vía Láctea, llegan a la vecindad del Sol, llegan al sistema solar y llegan hasta la Tierra. Todo este trayecto deformando el espacio-tiempo. Bien, pues aquí es en donde entran los púlsares. Supongamos que tenemos una docena de ellos distribuidos de forma aleatoria en la vecindad del Sol, en la vecindad del Sistema Solar, a unos cuantos años luz, unos a 10, otros a 50, otros a 1000 años luz o incluso más lejos, pero todos distribuidos de una manera aleatoria alrededor del Sol. Supongamos también que conocemos con exquisita precisión los periodos de pulsación de ellos. Los conocemos como en el caso que les mencionaba de J0437, que emite un pulso cada 0.0057557 segundos o 174 veces por segundo. Bien, pues el paso de las ondas gravitacionales entre nosotros y los púlsares ocasiona que sus pulsos se vean afectados levemente. Lo que observaremos es que la frecuencia de cada pulso, que hasta ese momento era increíblemente regular, se modifica por algunas decenas de nanosegundos. Dichos cambios deberíamos poder medirlos, pero estamos hablando de nanosegundos, mil millonésimas de segundo, esto es un 0 punto seguido por 9 ceros. Y resulta que efectivamente en nuestro vecindario solar tenemos una red de docenas de rápidos pulsares que nos pueden servir para encontrar ondas gravitacionales, pero además nos permiten conocer de dónde vienen, la masa de los agujeros negros supermasivos que las generaron, la masa resultante de una posible fusión o coalescencia y desde luego la energía requerida para hacer vibrar de esa manera el espacio-tiempo. Existen tantos y tantos pares de agujeros negros supermasivos, tal vez cientos de miles o millones, que me gusta verlo así, estamos inmersos en un murmullo de ondas gravitacionales, en un océano infinito de ondas. nos mecemos en él. Bien, pues el gran anuncio que se ha dado entre el 28 y el 29 de junio de este 2023 es que hemos detectado ese zumbido, ese murmullo formado, entre otras cosas, por pares de agujeros negros supermasivos que generan ondas gravitacionales desde todos los rincones del universo. La proeza fue lograda por 4 grupos internacionales que utilizaron la técnica anterior, que les mencionaba, esta de los pulsares, y que es conocida, tiene el nombre técnico de Pulsar Timing Array. Estos grupos son el Pulsar Timing Array de China, el Pulsar Timing Array de Europa, el Pulsar Timing Array de la India, el Parkes Pulsar Timing Array en Australia y el North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, o más conocido como NanoGrav, en el que están involucrados Estados Unidos y Canadá. En esencia, y usando los términos técnicos, los grupos de investigación han detectado un fondo cósmico de ondas gravitacionales formado por ondas de muy baja frecuencia. La técnica de Pulsar Timing Array es sumamente compleja en lo técnico y en lo analítico, pero además requiere de mucha paciencia, pues las ondas tienen periodos del orden de años o décadas. Por lo tanto, buscarlas requiere observar los pulsares durante escalas de tiempo similares. Y aún más, la técnica de Pulsar Timing Array requiere, entre otras cosas, que conozcamos el centro del sistema solar con una precisión de algunos pocos metros. Pero yendo ya a los resultados, el conjunto de datos, por ejemplo, que presentó la colaboración NanoGrav, contiene 15 años de observaciones hacia unos 80 pulsares, cuyos pulsos son lo suficientemente rápidos como para asegurar mediciones confiables. Ya en 2020, con poco más de 12 años de datos, los científicos de NanoGrav comenzaron a ver indicios de una señal que era común al comportamiento de sincronización de todos los pulsares. La colaboración confiaba en que esta señal fuera real y se hacía, ellos veían que se hacía más fácil de detectar a medida que se incluían más observaciones. Pero todavía era demasiado débil como para mostrar la firma de ondas gravitacionales predicha por la relatividad general. Pero ahora los 15 años de observaciones de pulsares parecen mostrar la primera evidencia de la presencia de ondas gravitacionales con periodos de años o décadas. Y la principal de las posibilidades es que la señal provenga de pares de agujeros negros supermasivos, con masas de millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Al tener tantos casos en el universo, se espera que las señales de ondas gravitacionales de estos monstruos dobles se superponga, como las voces de una multitud o los instrumentos de una orquesta, produciendo, como les decía, una especie de zumbido o murmullo de fondo que imprime un patrón único. Bien, pues este patrón es lo que los científicos de las 4 colaboraciones habían estado buscando durante estos casi 20 años. Dada la fuerza de la señal que se detectó, la población de pares de agujeros negros extremadamente masivos en el universo debe ser de cientos de miles o incluso tal vez de millones. Por supuesto, hace falta seguir trabajando, hacer más investigación y tener más datos de observaciones para mejorar las señales. Esto sin duda mejorará nuestra comprensión sobre cómo evolucionó el universo en las escalas más grandes y nos dará información sobre la frecuencia con la que las galaxias chocan y además qué impulsa a que los agujeros negros terminen por fusionarse. Incluso las ondas gravitacionales primigenias originadas en el Big Bang podrían constituir una fracción de la señal que se ha detectado, lo que daría luz sobre varias preguntas que tenemos sobre cómo se formó el universo. Estos resultados incluso tienen implicaciones en las escalas más pequeñas, poniendo límites sobre qué tipos de partículas exóticas pueden existir. Todo el detalle de esta gran investigación es presentado en 6 artículos publicados en la revista Astrophysical Journal Letters. Sin duda, estamos viviendo un momento fantástico en la historia de la humanidad y de la ciencia. Como les decía, lo que está pasando con las ondas gravitacionales es toda una revolución en el conocimiento que tenemos del universo. Imaginen las cosas por venir. Por lo menos para mí es muy, muy emocionante. Recuerden que si les gustó este video pueden apoyar el canal con un like y se pueden suscribir activando el botón. Y si quieren colaborar y participar de manera más directa pueden hacerse miembros del canal a través del botón unirse o de aportaciones vía PayPal. Como siempre en la descripción les dejo algunas referencias. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Únete a la comunidad de las narices de Tico y apoya este proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, pero una muy directa es como miembro del canal. Muchísimas gracias.